Ser podcast.
Donald Trump amenaza a Irán con hacer volar todo por los aires mañana mismo.
The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
Dice que el país entero puede ser destruido en una sola noche y que si no reabre el estrecho de Hormuz, esa noche puede ser mañana, que es cuando expira el enésimo ultimátum que les ha puesto. El presidente de Estados Unidos asegura que ese plazo sí que es improrrogable porque hasta ahora lo ha ido extendiendo las veces que ha querido y lanza esa amenaza para mañana por la noche, después de que Irán haya rechazado oficialmente el acuerdo propuesto por Washington para poner fin a la guerra en dos fases, primero con un alto al fuego temporal y después ya con un acuerdo de paz. Pues bien, Irán se niega a aceptar esta tregua inicial. Lo que dice el régimen iraní es que lo que hay que hacer es poner fin a la guerra de forma permanente a través de un acuerdo que le dé garantías de que no habrá nuevos ataques. Además, pide un protocolo para el tráfico seguro por el estrecho de Hormuz y también compensaciones por los daños de los bombardeos estadounidenses y de Israel. Desde la Casa Blanca, Trump dice ahora que puede acabar con ellos en una noche. Así que vamos ahora ahí, a Estados Unidos, para conocer los detalles, la letra pequeña, lo que se ha dicho detrás de cámaras, pero antes... Es tarde de mucho tráfico en las carreteras, es la vuelta a casa en 7 de las comunidades, que hoy ha sido día festivo, ha sido lunes de Pascua, así que vamos a conectar con la DGT. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de varios accidentes, en Toledo en la 5, en Calera y Chozas hacia Madrid, en Cáceres en la 66 sentido Salamanca, en Valencia en su entrada por la 3 en Requena, en la V31 en Silla, en Castellón en la A23 en Segorbia hacia Valencia y en Murcia, en su entrada por la A7 en Librilla. Van a encontrar complicaciones todavía en las principales arterias en sentido a Madrid, por la A3 en Arganda, la A4 en Almuradiel y Valdepeñas, A5 Valmojado y Navalcarnero y la A6 en Torrelodones y Las Rozas. En Cantabria continúa complicada la A8 Liendo y Casturdiales en sentido Bilbao y van a encontrar dificultades en sentido Barcelona desde Zaragoza, Lleida, Tarragona por la A2, AP2 y AP7, además de dificultades en Huelva en la A49 Niebla sentido Sevilla.
Y vayan preparando paraguas al oeste de la península. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, se acaba este tiempo prácticamente de verano que hemos tenido los últimos días y abruptamente, ya que mañana, sobre todo entre la tarde y la noche, la lluvia se irá extendiendo a prácticamente toda la mitad oeste de la península, pero además con viento fuerte del sur y sensación de ambiente incluso un poco frío. En cambio, va a hacer sol todavía durante muchas horas en el Cantábrico y el Mediterráneo, con temperaturas altas. Hoy se han superado los 30 grados en muchos puntos y atención también en Canarias al fuerte oleaje por viento del norte.
Gracias, Carbó, ya lo saben, precaución. Hay media, también lo conocen. Llega ahora 25 Deportes con Jesús Gallego. ¿Cómo estás, Jesús?
Buenas tardes, víspera de los cuartos de final de la Champions que comienza mañana en el Bernabéu con el Real Madrid-Bayern de Múnich. Se acaba de confirmar que Harry Kane, el delantero británico de los alemanes, estará mañana en el partido. El miércoles, Barça-Atlético de Madrid y hoy lunes tenemos Liga. En primera, a las 9, juegan Girona y Villarreal y ya está en juego, en la segunda parte, el Castellón 2-Granada 1.
Ahora son las 8 y 3, las 7 y 3 en Canarias. Enseguida todo lo que está diciendo Donald Trump, porque sigue en marcha la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos. Pero es que también a esta hora ya se ha producido un hito histórico. Los 4 astronautas de la nave Orión ya son los humanos que han llegado más lejos de la historia. La misión sigue adelante. En las próximas horas va a dar la vuelta a la Luna y va a poder contemplar la cara oculta del satélite, que es un momento también histórico, porque sí, porque... Por un lado, esto que estamos contando, van a ser los humanos que han llegado más lejos, los que más se han alejado de la Tierra en la historia, y porque además se va a poder fotografiar y describir esta cara oculta como nunca antes se ha hecho. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaban de abrazarse celebrando ese primer hito, ese primer momento histórico, y ahora ya volvemos a ver una actividad frenética en Orión, como ultiman los 4 astronautas todo el material para la observación lunar. Acaban de hablar con Houston, donde la responsable científica de la misión Artemis y un equipo interdisciplinar de expertos están preparados para seguir minuto a minuto este vuelo histórico. No podemos estar más emocionados ante un día completo de observaciones lunares y planetarias. El primero en más de 54 años, acaba de decir Kelsey Young, que ha comprobado con la tripulación cuestiones técnicas para la observación lunar, que es el objetivo, recordamos, de este regreso al satélite. But just know it is harder to manage. Acaban de descubrir, por ejemplo, cuentan desde Orión, que es más difícil de lo que pensaban, sin gravedad, gestionar las tarjetas que van a ir metiendo en las cámaras que fotografiarán la Luna como nunca la hemos visto. Reed, el comandante, y Jeremy van a ser los primeros en hacer esas observaciones desde las ventanas, tomando imágenes y anotaciones de todo lo que vean, grabando sus impresiones de viva voz. Luego Víctor y Cristina les darán el relevo. Son horas históricas. A las 8:45, a las 9 menos cuarto está previsto que empiece la observación. A la 1 y 7 minutos de la madrugada estarán lo más lejos que van a estar de la Tierra, y entonces volverán a acercarse desde esa hora al destino último de esta misión, en realidad, que es el regreso a la Tierra.
Gracias, Marina. Lo seguiremos al minuto, pero de momento ya lo que es un hecho es que estos cuatro astronautas han hecho historia. Acaban de llegar más lejos que ningún humano, alejándose de la Tierra. Pero aquí, si bajamos a la superficie, la cosa está mucho más movida. No podemos ser igual de optimistas. Además de lo que les contábamos ahora en portada, de que Donald Trump amenaza con arrasar Irán mañana mismo, el presidente de los Estados Unidos comparece hasta ahora también para sacar pecho de la operación de rescate del piloto de caza que Irán había derribado el viernes sobre su territorio. Trump ha hablado de un rescate heroico, ha dado detalles de cómo el piloto logró esconderse en las montañas, de cómo lo localizaron sus servicios de inteligencia para sacarlo de ahí, y atención, porque ha amenazado con la cárcel al medio de comunicación que dio detalles de los pilotos caídos, que no fue otro que el New York Times, aunque Trump no lo haya nombrado. Dice, o sale el responsable que lo filtró, o veremos qué pasa. Estados Unidos, Nicolás Lupo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, en el inicio de la rueda de prensa que todavía continúa, Trump ha amenazado con tomar el país entero. Y es que ha dicho esto poco más de falta de menos de 24 horas de que se cumpla el ultimátum dado ayer para reabrir el estrecho de Hormuz. El rescate del segundo tripulante del caza abatido tuvo lugar en la mañana del domingo, después de que la CIA enviara información contradictoria sobre su paradero para confundir al gobierno iraní, que había ofrecido recompensa por su captura.
We were a little concerned. We said, boy, if they don't get in and get up fast, we're sitting in them. And
that's que ha explicado detalles de la captura, del rescate. También ha dicho que alguien filtró información sobre el rescate antes de que el segundo tripulante hubiera sido puesto a salvo, y ha dicho que quieren encontrar a quien ha filtrado la información. Y es que durante la operación el ejército iraní llegó a impactar a dos helicópteros que pudieron retornar, aunque varias de las aeronaves de transporte estadounidense fueron destruidas dentro del territorio iraní debido a problemas técnicos. Por su parte, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, ha insistido en que hoy habría más ataques que ayer y mañana más que hoy. Esto sugiere al menos una escalada a corto plazo con el fin de presionar a Irán para que, ha añadido Trump, se dé por vencido.
Pues gracias, Lupo. Ante cualquier novedad, como la rueda de prensa sigue en marcha, ante cualquier novedad nos pides paso.
Claro, un abrazo.
Un abrazo. Y sobre el terreno, Nicolás Castellano, buenas tardes.
Gracias, Pablo.
Sobre el terreno, digo, Israel ha vuelto a atacar complejos petroquímicos iraníes, incluyendo la planta que está en el mayor yacimiento de gas del mundo. También ha apuntado contra tres aeropuertos, es decir, todo infraestructuras civiles. Y ante esto, Nico, la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con desencadenar un efecto dominó en la región.
Sí, mientras Trump y Netanyahu hablan con la boca pequeña de negociaciones, siguen castigando al régimen iraní, y no solo han atacado, como dices, el mayor yacimiento de gas que se encuentra en territorio iraní. Es la segunda ocasión que lo hace desde el inicio de esta guerra, e Israel también ha vuelto a atacar otra base petroquímica muy importante para el régimen de los ayatolás. Y mientras desde Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dice que no cede y que pretende enviar un mensaje muy claro a los Estados Unidos e Israel, que no aceptan un alto el fuego, sino que detendrán la guerra por completo cuando ellos detengan los ataques contra Irán. Lo cierto es que Israel ha seguido también castigando hoy, Pablo, al Líbano, donde hay al menos una decena de muertos en bombardeos al sur de Beirut y al sur del país.
Gracias, Nico. En este contexto mundial, una inmensa mayoría de españoles sitúa a Donald Trump como la mayor amenaza para la paz mundial, ligeramente por encima del presidente ruso Vladimir Putin. Lo dice la encuesta de 40DB que publicamos hoy, la serie El País, y no se crean que al señalar a Trump hay grandes diferencias ideológicas, porque los votantes de izquierda sí son los que menos se fían de él, pero es que tampoco los del PP lo miran con buenos ojos. En este caso, los más benévolos, pues los de Vox, en la línea del seguidismo que le profesa el partido de Abascal, Pablo Morán.
Sí, de hecho, los votantes de Vox son los únicos que apoyan que Estados Unidos e Israel sigan atacando Irán. El resto lo rechaza. Una ofensiva que ha contribuido a que el 80% de los españoles consultados por 40DB perciban a Estados Unidos y a Trump como una amenaza. Son más del 79% los que señalan también a Putin. La misma mayoría considera altamente probable que Estados Unidos lance nuevas operaciones militares a gran escala y también creen que la guerra de Irán va a provocar una crisis económica global. Por ello, más de la mitad de los encuestados, algo más del 57%, aprueba la decisión de España de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel en esta guerra. Y más del 75% aplaude otras medidas, como la defensa del derecho internacional, de la que hace gala el gobierno. En este contexto, baja en cambio el apoyo al aumento del gasto en defensa, un debate que sigue polarizando al electorado. Hay otros datos llamativos en este estudio. El 51% considera probable que la situación actual desemboque en una guerra a gran escala y más de la mitad también ve riesgo de una involución democrática en Estados Unidos, aunque también en la Unión Europea en menor medida.
Hay que decir que la encuesta también mide la intención de voto si hoy hubiera generales. Y aquí hay datos llamativos, por ejemplo, Isabel Villar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Vox frena su crecimiento tras medio año encadenando subidas consecutivas.
Sí, el partido de Abascal se mantiene en el 18% de intención de voto, una décima menos que en el sondeo del mes de marzo. Esto rompe una tendencia de meses encadenando subidas. La encuesta se realizó en plena guerra interna en el partido, tras el gatillazo electoral en Castilla y León. Y en este contexto, el PP logra reducir sus fugas hacia la ultraderecha. Vox también saca a menos votantes de la abstención. El PP y el PSOE se mantienen en primera y segunda posición, suman un punto más cada uno. Por bloques, la derecha sigue estando muy cerca de formar gobierno. PP y Vox lograrían el 49,8% de las papeletas.
Ya ha empezado en la Audiencia Nacional el juicio de la trama Kitchen, una operación parapolicial organizada supuestamente por el Ministerio de Interior del gobierno Rajoy y pagada con fondos del Estado para robarle a Bárcenas información sobre la caja B del PP. Entre otros, se sientan como acusados el entonces ministro Jorge Fernández Díaz y su número 2, Francisco Martínez, que en la fase de instrucción se tiraron los trastos a la cabeza. Pues bien, tras aquel episodio, hoy hemos visto a sus defensas alineadas para tratar de anular el juicio. Mientras, el PSOE, como acusación popular, lo que pide es que no se quede fuera del proceso la rama política, es decir, la supuesta implicación de María Dolores de Cospedal, de la entonces secretaria general del PP. Tiene más detalles Miguel Ángel Campos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez se acusaron mutuamente en instrucción y hoy han suscrito idénticas cuestiones previas en las que piden la nulidad de audios, anotaciones, resto de pruebas que les afectan y el archivo del caso. Ni rastro de la actitud que mostraron durante la investigación cuando llegaron a elevar el tiro hacia el PP como principal beneficiario y, por tanto, responsable del espionaje. Por su parte, la acusación popular del PSOE ha criticado el cierre en falso de la causa y que se haya excluido del procedimiento a la conocida como trama política del PP, a los autores intelectuales, porque la justicia no ha cruzado la inaceptable línea roja, en palabras de la Fiscalía, para no llegar hasta el final del caso y no investigar a los principales responsables, a Mariano Rajoy, que se libró de las pesquisas, y sobre todo a Cospedal, cuyos audios incriminatorios no forman parte del procedimiento. Esta acusación ha pedido su inclusión.
Lo que se queda fuera del juicio es uno de los episodios más surrealistas y graves que involucró a la familia Bárcenas, el secuestro a punta de pistola de la mujer, del hijo y de la asistenta de Bárcenas en el domicilio familiar, por parte de un falso cura. La Audiencia Nacional no juzgará estos hechos como parten de la Kitchen, pero el hijo del extesorero está convencido, por lo que vio, por lo que vivió ese día, de que todo estaba conectado y así se lo dijo al juez Campos.
Sí, el hijo del extesorero Bárcenas, Guillermo, que fue maniatado y amenazado de muerte y consiguió zafarse y reducir al asaltante Enrique Olivares tras 80 minutos de secuestro, dice que a esa persona la mandaron y que todo estaba orquestado. En su declaración añadió un hecho significativo que apunta a la participación del chofer Sergio Ríos. El día del secuestro, Ríos libraba, pero a los dos minutos de romper sus ataduras y enfrentarse al secuestrador, irrumpió el chofer y su cara no era de sorpresa.
Cuando consigo quitarme las bridas y tirarle al suelo y le pego un par de puñetazos, a los dos minutos aparece Sergio. Es una cosa bastante rara. Y yo me acuerdo su cara al doblar el pasillo, cuando estoy yo encima de él.
En el episodio del secuestro hay muchos hechos sospechosos que no han sido investigados, como quién y por qué depositaba cada mes 250 euros en la cuenta carcelaria del secuestrador, cuya familia carecía de medios, las extrañas relaciones de su abogado con Villarejo, quiénes fueron los policías que le visitaron en prisión ni por qué. El secuestrador sufrió, Pablo, un deterioro cognitivo sobrevenido y no pudo declarar. Falleció en 2022.
Gracias, Campos. A las 10 ampliamos todo. Pero es que, claro, hablamos de hechos que sucedieron hace más de 10 años. La dirección de Feijóo intenta soltar amarras y para hacerlo evita defender tanto al expresidente del gobierno Rajoy como a María Dolores de Cospedal, a la que hemos escuchado decir cosas como esta en sus reuniones con Villarejo.
Te estoy llamando.
Eso es, no, digo que seguimos...
Libretita, sería mejor poderlo parar.
Eso es, no te preocupes que yo voy a estar... Voy a estar al loro en esto, ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días.
Por claro, lo de la libretita en referencia a los papeles de Bárcenas. Un Bárcenas que en una entrevista en El Mundo se ha señalado este fin de semana la anterior cúpula del PP diciendo que una operación como la Kitchen, hombre, es imposible que se lleve a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido. Pero insistimos, esa cúpula no se sienta en el banquillo y los periodistas hoy le han preguntado a Juan Bravo, vicesecretario del PP, si cree que Rajoy y Cospedal son inocentes, si está convencido de que no tuvieron nada que ver. Y decía esto.
Yo no soy el juez ni el responsable para decir quién es inocente y quién es culpable. Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la justicia, como decía, no insultarles, no llamarles rojos con toga o no llamarles, no hablar de lawfare, sino respetar su trabajo y a partir de ahí cada uno deberá asumir sus responsabilidades, ¿no?
Estoy, pero es que mañana el vía crucis va a ser para el PSOE.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Esto decía José Luis Ábalos Isa cuando en febrero del 24 la policía detuvo a su exasesora Koldo García.
Sí, aseguraba que el primer sorprendido era él. Pues bien, mañana los dos, Ábalos y Koldo, se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo acusados de cobrar comisiones y prebendas a cambios de contratos de material sanitario durante la pandemia cuando Ábalos era ministro de Transportes del gobierno de Sánchez. Se sienta junto a ellos en el banquillo el presunto comisionista Víctor de Aldama, el nexo corruptor según los investigadores.
Pese a la guerra de Irán, marzo fue un mes histórico para el empleo en España. Nunca antes había habido tantos afiliados a la Seguridad Social, 21.882.000. Hemos alcanzado ese nivel gracias a que el mes pasado se crearon más de 200.000 empleos, algo nunca visto en un mes de marzo. Unos buenos datos que se explican en gran parte por la Semana Santa, las contrataciones en hostelería, aunque también han mejorado otros sectores como la construcción. Pero claro, quizás a ustedes les suene... Esto que ha dicho el presidente, está celebrando 22 millones de afiliados.
Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la seguridad
social. Y esto es así, Estefanía Salvatierra, porque han jugado de algún modo con la estadística, es decir, la cifra es de récord, pero no se ha llegado técnicamente a estos 22 millones.
En marzo se crearon 211.000 puestos de trabajo. Es la mejor marca de la serie histórica en este mes. Con una Semana Santa a caballo entre marzo y abril, que ha provocado que se adelanten las contrataciones en la hostelería. 80.000 nuevas altas acapara esta actividad, que suponen casi el 40% de los nuevos cotizantes. Presumían las ministras del área de registrar más trabajadores y menos parados. Elma Saiz y Yolanda Díaz.
Hemos llegado y superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, quitando el efecto calendario.
Este mes de marzo hemos tenido el paro más bajo desde el año 2008.
Para el PP se trata de datos maquillados. Juan Bravo.
Lo primero es que vemos maquillaje del gobierno. Analicen ustedes el día a día de las afiliaciones y verán que ningún día se han producido 22 millones de afiliados.
Y razón tiene, porque los 22 millones de afiliados se superan en el cálculo que hace el gobierno sin tener en cuenta el efecto calendario. Si lo ajustamos y cogemos la media, lo que hacemos habitualmente, nos quedamos por debajo de esa barrera, en los 21,8 millones. Para los sindicatos vamos por el camino correcto, aunque Unai Sordo pone el contrapunto a estos datos.
Son los salarios de millones de trabajadores que permanecen estancados, que no dan para llegar a fin de mes.
La patronal reclama reforzar la competitividad de las empresas evitando nuevos gravámenes que limiten la inversión.
Y escuchen esto, la Junta de Andalucía va a obligar a las mujeres víctimas de los retrasos en los cribados del cáncer de mama a ir a los tribunales para pedir indemnizaciones por el daño que les ha causado este retraso. Hemos contado hoy el caso de Anabel, que es una mujer a la que no avisaron de su mamografía dudosa y a la que un año después le diagnosticaron un cáncer. Ella reclamó a la Junta, pero el gobierno de Juanma Moreno ha dejado que pasen los 6 meses que marca la normativa, no le han dado respuesta, así que a la mujer no le queda otra que ir a los tribunales. Pero es que el consejero de Salud acaba de dejar claro que no ha sido un descuido, sino sino que este es el camino que le esperan a las otras mujeres que sufrieron los efectos de esto. Andalucía, María Eugenia Vilchez.
Sí, en cualquier caso la prioridad son las mujeres, pero se resuelve según procedimiento, ha dicho el consejero Antonio Sanz, respondiendo a la pregunta de por qué la Junta no ha dado respuesta, no ha tramitado la reclamación de Anabel, una de las mujeres afectadas por los cribados en Andalucía, lo que la obliga a ir a los tribunales para defender sus derechos. Sanz asegura que todos los procedimientos se tramitan, que todos los ciudadanos tienen derecho a reclamar ante los tribunales y recuerda que el SAS ha recibido reclamaciones por este tipo de procedimientos ahora y antes.
Lógicamente la Administración tiene derecho a defenderse y cada uno tiene derecho a reclamar. Dejemos que los procedimientos persistan. Lo que no hay diferencia entre los procedimientos de antes y de ahora. Antes también se reclamaba a la Administración y se resolvía según procedimiento. Pues igual ahora.
El consejero apunta al hecho de que parte de esas reclamaciones han sido ya tumbadas en vía judicial.
Y en Vizcaya, en Berriz, un hombre ha intentado matar hoy a su pareja apuñalándola varias veces delante de sus cuatro hijos, Isa.
Sí, fueron precisamente ellos, los hijos y también un vecino, quienes han conseguido parar la agresión a esta mujer de 38 años que ha sobrevivido y que ahora sigue ingresada en el hospital. El hombre está detenido.
Y la policía ha logrado detener a otro hombre que llevaba un año fugado tras apuñalar a su expareja con un destornillador al grito de «Si no eres para mí, no eres para nadie».
Esto ocurrió en Madrid hace 13 meses, cuando el hombre se saltó una orden de alejamiento para atacar a su ex con un destornillador. Llegó a apuñalarla en el cuello, pero ella logró sobrevivir. Tras la agresión, él huyó y ha estado escondido en otra provincia, en la localidad toledana de Seseña. Dice la policía que tenía una nueva pareja y que había tomado todo tipo de medidas de seguridad, como no usar su móvil o no renovar sus documentos de identidad para que no lo localizaran. La policía lo encontró hace unos días y durante la detención incluso llegó a agredir a un agente. Ahora está ya en prisión preventiva.
Bueno, quizás ya lo han reconocido. Este es el sonido inconfundible de la peli Kill Bill, estrenada hace más de 20 años y que ahora vuelve a los cines como nunca la habíamos visto, con una versión extendida que unifica las dos películas, que era de hecho el plan inicial de Tarantino. Viene además con 7 minutos inéditos y en un formato de imagen que es mejorado, es más grande. Si la quieren ver, pues les tengo que decir que todavía tendrán que esperar nada, unos días, al 10 de abril, para ir al cine. Pepa Blanes.
En 2023 se estrenó una de las películas que cambió el cine de acción.
¿Te parezco un sádico? Apuesto a que ahora mismo podría freír un huevo sobre tu cabeza.
Kill Bill de Tarantino consagró todavía más si cabe a su creador y convirtió en un icono a Uma Thurman con ese mono amarillo y su katana clamando venganza. El éxito, mezcla de géneros, guiños al cine oriental, una banda sonora apabullante y un despliegue visual y narrativo espectaculares.
Volume 1 was mostly like a Japanese samurai.
Ahora se estrena de nuevo en cines, pero una versión extendida tal y como la concibió Tarantino, más de 4 horas sin cortes, más explícita y más violenta.
Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
Pero además, para los espectadores de Madrid, Barcelona y Zaragoza podrán verla en 70 milímetros. Todo un disfrute para los más cinéfilos.
Pues ya lo saben, vayan apuntando. Pero es que a este ahora lo que toca es la mirada de Xavier Vidal-Folk.
El rescate del aviador norteamericano derribado en Irán fue de película. Y políticamente se ha destacado el interés propagandístico de Donald Trump en la operación, que competía en ella con el régimen de los ayatolás. Se ha destacado también que la maniobra no desmiente la resistencia iraní y que el dominio aéreo de Washington, aunque importante, sigue sin ser total. De hecho, quedó matizado con el derribo de ese avión y otros daños a sus rescatadores. Pero en cambio no se ha comentado otro factor positivo, que al menos por una vez el gobierno de Trump o su ejército ha cumplido con una norma militar interna. Consiste en que la primera prioridad en una batalla es mantener a salvo las propias fuerzas, porque un capitán que abandona a sus soldados nunca más ganará nada. Es una lástima, sin embargo, que tanto Trump como Netanyahu no cumplan normas de más rango, las leyes internacionales de la guerra que prohíben atacar directamente a civiles y a centros de suministro. Han muerto en este mes largo, hasta el sábado pasado, 1.602 iraníes no uniformados, según fuentes de la oposición. Y mientras tanto, sigue la otra batalla, la guerra de nervios comunicados y amenazas. Finalmente, Teherán ha contestado hoy al plan de alto el fuego vehiculado por Pakistán, país que ejerce más o menos de mediador. Rechaza todo plan que no sea un cese permanente de la agresión y con garantías entre otras condiciones. Y Trump ha respondido que no prorrogará por tercera vez el plazo de su último ultimátum. Todo es posible. O nos acercamos a una pausa de verdad o a un desastre mucho mayor. Probablemente en pocas horas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.